11 horas 21 minutos. Señoras y señores, rápidamente. Velozmente llega. Con su caballo Bayo. Exactamente, el contador Néstor García. Estaba recorriendo Sudamérica, por eso es que hacía 15 días que no venía. Siempre me sale todo versito, ¿vio? Contador, ¿no se pone los auriculares?
Ah, sí, tenés razón.
Si no, no me bien, muy bien. Bien. No, prenda un poco, por favor, la radio. Si no,
ahí está, mira. Y se escucha y todo.
Porque los auriculares, más allá de escucharme a mí o escuchar la música, porque por ahí me escucha por otro lado, también escucha su voz, si está muy fuerte o no, y va graduando, para que no aturdir a la gente. Y aparte, para que la gente, si no es aturdir, toda la otra punta. O sea, escuche realmente
lo que dice. Es lo que llamamos, ¿no?, el retorno, ¿no?
Exactamente, bueno. Exactamente. Bien, contador.
Che, 15 días, sí, allá, mira vos.
Sí, no vino el viernes pasado, no vino el anterior, y yo no sé si el anterior...
No, pero hubo uno que suspendiste vos por feriado nacional... Otro no sé por qué...
Uno porque se rompió la computadora. No grite. Súbaselos.
Están al tope.
¿El mango? Bueno, se lo voy a subir yo de acá.
Están al tope. Ahí está.
Se dé cuenta que no grite, que grita.
Están al tope.
Ahí está, ¿vio?
Claro, tenés razón que tuviste la rotura de las máquinas.
Todavía estoy trabajando sobre ese tema.
Todavía estás dando vueltas.
Puede ser que para el lunes o martes esté todo terminado, pero realmente es tremendo.
Sí, fue un desastre. Claro, eso fue lo que pasó.
Claro, eso fue. Eso claro, fue una semana la semana del feriado.
Me extrañaba, claro.
Ahí fue. Claro. ¿No? Ahí fue.
Sí, bueno, me extraña. Bueno, vamos a lo nuestro.
Rápido.
Bueno, para ir a lo nuestro. Sí. Hace un tiempo hubo un boom de la literatura latinoamericana y se decía que en Latinoamérica se escribía sobre el realismo mágico. Vargas Llosa, por ejemplo, con 100 años de soledad. Bueno,
sí.
Nosotros en Argentina, dando bien fe de que estamos en Latinoamérica, vivimos un realismo mágico en economía. Fíjate que desde que hubo que cerrar las listas y que había paso y de que no había paso y de que bueno y de que este entraba y el otro salía y que yo, la economía pasó mágicamente a un segundo plano. ¿Sí? Hoy se habla mucho más de lo que dijo Bullrich o Milei o Cristina, que lo que pasa en la economía. Es como que en la efervescencia del momento político, como suele ocurrir en Argentina y en los países en latinos, básicamente. Otras partes del mundo no están así. Puede ser muy comparable, por ejemplo, con lo que ocurre en España cuando las elecciones, o Italia cuando las elecciones, pero no en otros lados, no. Bueno, pero ese realismo, esa mágica, tapa cosas y justifica cosas.
Sí.
Yo el otro día me asombraba cuando escuchaba, creo que, no sé si no era a Cerruti o quién la
portavoz. La vocera dice cada cosa que no se puede creer.
Ah, sí, es un pobre, es que le pagan para eso, pero bueno.
Sí.
Ella que vendió el alma y la vendió ella, ¿no?
Sí, por supuesto, ¿no? Ya.
Se tiene que hacer cargo. Cuando decía que se notaba un marcado descenso de la inflación y estaban hablando de un 7 como el pico.
Sí.
Es una locura. El otro día que leía una noticia, no me acuerdo si era de Suiza, creo, donde estaban muy muy preocupados porque tenían un 1,7% anual de inflación.
Sí, bueno, igual Suiza.
No, y yo preguntaba.
No podemos comparar con
Suiza. No.
Llegar nunca.
No, jamás. Fundamentalmente porque no tenemos Alpes.
Lamentablemente.
No tenemos la cordillera.
Lamentablemente.
Pero vos sabés que yo lo que me preguntaba, y transmito esa pregunta, ¿cómo será vivir sin inflación? Yo no me acuerdo. Yo creo que en algunos tenemos algunas canas que lo dicen, que nacimos hace más de 5 años, que ya cumplimos los 15. Hubo épocas en Argentina, uno se acuerda, de que no había inflación. Más allá de lo que fue la que burbuja de la convertibilidad.
Sí, no, eso es otro tema.
Que era una burbuja.
Vos estás hablando de la década del 60.
Por ejemplo,
Yo te digo década del 60, ¿sabés por qué?
A ver.
Porque si bien yo era chico en la década del 60, bah, porque yo nací en el 59.
Va.
Era chico, dejate de joder.
No he hecho ningún comentario.
Mi viejo, uh-huh, mis viejos compraron, sí, el departamento en cuotas.
Sí.
En cuotas.
Sí, sí,
que terminaron de pagar en el 72.
Seguramente, claro.
Entonces, por eso te digo de que, y es más, cuando falleció ahora mi mamá, yo entre los papeles y demás, vi los pagaré, digamos.
Claro, sí, sí.
Entonces
sí,
ahí
sí
te das cuenta que no había inflación.
No. Bueno, otra cosa de la...
Lo que había inflación era poca, ¿no?
Sí. Por supuesto. Lo que vos decís, había crédito hipotecario.
Por supuesto.
Ayer discutieron en la Cámara de Diputados qué ocurre con los créditos UBA.
Sí.
Que es una buena... Los créditos UBA están bien dados, ¿eh? Es una buena idea.
El problema no es el crédito.
El problema es que estaban atados a inflación y entonces, bueno, era para otro país. Eran para otro país.
Ahora,
es un método que se usa mucho ese método en Chile.
Ahora vos fijate cómo el político, muchos políticos... Los créditos UBA estaban atados a inflación.
Sí.
Pero como las jubilaciones estaban atadas a inflación,
sí,
la modificaron.
Sí. Y la hicieron con la hicieron con
No modificaron los créditos UBA, modificaron
Claro. Sí, bueno, ahora se modificó en diputado, vamos a ver qué es lo que sale de senadores, ¿no? Va a ir con la inflación o con RISPE, el más bajo y no superar el 30%, creo que es, de los ingresos de la familia.
Sí, el 30%.
Sí. Bueno, pero fíjate que, pero fuera de eso, y para llegar a eso, no hay crédito hipotecario en Argentina. O sea,
no,
en tu caso, por ejemplo,
sí,
tomo tu caso, el de tus padres,
sí,
el único que trabajaba era tu padre.
Sí.
Tu mamá no trabajaba.
No.
Tenía un buen cargo, un buen puesto, que yo no sé si hoy calificaría para un crédito. No sé. ¿Y bueno, para qué crédito?
Bueno, por ahí, como mi viejo era bancario.
Por eso, sí, sí, pero habría que... Sí, sí.
Tienen buen sueldo.
Sí, sí, pero habría que ver si califica para qué tipo de... Porque...
Bueno, te digo una cosa. En el momento en que él compra el departamento, él era cajero.
Claro.
Todavía no era tesorero y menos aún auditor.
No, claro.
O sea que...
No sé. O estaría ahí,
sí, sí, ahí
al bordecito,
ahí
nomás, porque si no podés afectar más que el 30%, es complicado, ¿eh?
Sí,
bueno,
sí,
esa
sí,
es
sí,
una de las cuestiones que no está puesta en el tapete en Argentina para nada. Anteayer habló algo Pese el presidente del Banco Central, ¿no?
Sí.
Sobre que en Argentina no hay un mercado de capitales, lo cual es absolutamente cierto. No se hacen cargo de que no hay mercado de capitales por culpa del Estado, por supuesto, de eso no se hace cargo nadie. Y al no haber un mercado de capitales, quiero decir, gente que invierta en acciones, como en los Estados Unidos, donde cualquiera, uh-huh, vos, yo, cualquiera, uh-huh, compra una acción, dos, tres, pero hay un mercado de capitales ágil, uh-huh, no hay posibilidades de crédito, por lo tanto, muchísimo menos posibilidades de crédito hipotecario. Porque el crédito hipotecario conlleva atado que tiene que ser en el tiempo.
Sí, sí.
Hay un crédito hay que pagar en 20 años.
Sí, 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 sí.
Hay muchos países, yo tengo una experiencia en España por alguna gente, que vive hipotecada.
Pero por supuesto, en Estados Unidos viven con crédito.
Bueno, sí.
Sí.
Pero yo para no caer siempre en Estados Unidos.
Todo es crédito, el auto, la casa,
todo es crédito. En
crédito.
España esta persona tenía un departamento con una hipoteca, lo cambió por uno más grande y automáticamente se le transfirió la hipoteca, se le aumentó y siguió hipotecado, no tiene ningún problema, ¿no? Pero tiene acceso a la vivienda.
Te hago un pequeño paréntesis. Por eso es que cuando fue el despiplume que se armó en Estados Unidos con el tema de...
Ah, claro, de las terceras hipotecas.
Exactamente, que ahí se armó un lío bárbaro.
Bueno, pero eso era financiero.
Claro, se armó un lío financiero bárbaro. Claro. Porque como todos estaban con hipotecas, porque claro. todo entonces se armó un lío bárbaro.
Porque la cosa fue así en Estados Unidos, muy rápidamente.
Sí, sí.
Vos vas a comprar una casa, la hipotecas. Uh-huh. Tenés una operación después o algo, necesitas plata, haces una segunda hipoteca con el mismo banco.
Uh-huh.
Y hasta ahí estamos. ¿Qué pasó? Hubo una época en la que a los bancos les sobraba efectivo. Entonces empezaron a dar créditos contra una tercera hipoteca. Eran créditos basura, claro.
Una locura.
Cuando se retrajo la economía y la gente dejó de pagar esos créditos, se hizo una escalada y bueno, fue el crack, ¿no?
Claro.
Pero fueron con las terceras
cobraba hipotecas. Primero el que tenía la primera hipoteca, después el que tenía la segunda hipoteca, el tercer
claro,
hipoteca
no o que a lo mejor, porque a lo mejor la gente con lo que podía pagaba la primera hipoteca.
Claro.
Porque,
claro.
Porque la tenía más enganchada ese el banco claro. ese que claro. el otro, que el último. Bueno. Pero que volviendo acá.
Sí.
Dijimos que nadie se preocupa por la inflación, a nadie. No es preocupante porque ahora estamos hablando de si las paso sí o si las paso no. Sí. No se preocupa nadie tampoco por el incremento que hubo de desocupación, pobreza, esas cosas. No.
Tampoco.
Ya no, porque ahora estamos...
Estamos en otra.
Y estamos en campaña. En campaña se habla de cosas lindas, no de las cosas feas. Que el central no tenga las reservas que necesita para afrontar el momento, tampoco es interesante hablarlo.
No.
Porque es feo hablar de eso. Yo escuchaba... Escuchaba el otro día, no sé si a Mansur o a quien, un integrante del gobierno, aunque no esté ahora exactamente, o Mansur o a Rossi, bueno, no, alguno de ellos era, que decía, porque cuando nosotros seamos gobierno...
Sí, nos siguen con ese verso.
Me quería matar.
Siguen con ese verso.
Digo,
ahora, el tema es, ¿hay gente que se cree ese verso?
¿Qué sé yo, Jorge? Eso
Que la vicepresidente no es Cristina.
No, es un ente.
Que el ministro Guado de Pedro no es es ministro.
No, es otro ente.
Que el ministro de Economía, Massa, no es Massa.
No es el causante de los problemas de la economía que maneja él.
Claro, por eso te digo. O sea,
sí, son entes autónomos.
Pero realmente yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y discúlpenme por la palabra, pero nos toman de boludos.
Sí, y nos
ciudadanos.
Y nos comportamos como tales muchas veces.
A los ciudadanos nos toman como boludos, claro, muchos políticos. Claro. No todos, pero muchos.
Muchos sí.
De la oposición, del gobierno.
Político en general.
Claro, en general. Porque no, si no, no podés salir a decir eso.
No.
No podés salir a decir eso. Podés hacer una cosa, no sé. Excusate de alguna forma.
En nuestra próxima etapa corregiremos los errores que hemos cometido. Es la misma mentira.
La política.
Es la misma mentira, pero no digas cuando seamos gobierno, porque estás dentro del gobierno. Pero bueno, es el realismo mágico de Argentina que hace que vos no escuchás, no hay ahora una discusión en los foros sobre qué pasa con los bonos argentinos, nadie que discute nada. Lo cual es preocupante porque, por ejemplo, ahora se ha llegado a un acuerdo con el fondo. El acuerdo que se llegó con el fondo es que, en vez de pagar ahora, que vencía esta semana, le vamos a pagar a fin de mes.
Sí. ¿Con qué?
No sé, festejaron el acuerdo.
No sé, ¿piensan que a fin de mes vamos a tener plata?
Pero festejaron el acuerdo, Jorge, conseguiste 15 días. No, bueno, ahora sí el fondo interpretó. El fondo no interpretó nada, el fondo quiere cobrar.
La pregunta, la pregunta.
Sí.
¿Va a dar el adelanto que pidió Massa?
6.000 millones pidió Massa.
Sí, 10.000.
Bueno, pero 2.700, 2.900 se van con el pago este que hay que hacer.
Va y viene eso.
3.000, claro, no entran nunca.
¿Y lo van a permitir usarlo para parar, seguir frenando el dólar?
No, el tema es precisamente ese. Esa es la discusión que frena el acuerdo con el fondo.
Por eso no está el acuerdo en realidad.
No, el fondo no está dispuesto a dar un crédito para intervenir en el mercado de cambio.
Ahí está el tema.
Que no sé cuánto habría que frenar el dólar, porque si vos ves el blue está 4.91, 4.92, por ahí. ¿Qué es otra cosa? Que fijaste el dólar, ya que lo nombramos y sigo con el realismo mágico.
Sí.
La gente dice, no, pero está estable, hace 4 o 5 días. loco, está casi a 500 pesos. ¿Qué estable?
Pero el tema es, ponele, está estable.
Sí.
¿Por qué está estable? Porque lo están frenando.
No, no, sí, sí.
Y bueno,
sí,
entonces, sí, que está por frenando, eso está estable. No es,
está frenando
no,
por las
ventas. Bueno, está estable. Bueno, está estable porque no hay importaciones, está estable.
No
porque...
creo que subiera mucho, mucho más, ¿eh?
No, pero igual.
No está para dar, no está.
Pero igual.
Pero no podemos festejar la estabilidad con una brecha del 80%.
El contado con liqui está arriba de 500, 507.
Sí, 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 el contado con liqui es...
Y bueno.
Y el MEP siempre son los más caros. Pero el contado con liqui es un dólar eminentemente financiero.
Sí, bueno.
Ahora salió una resolución. Mirá cómo se dan cuenta de las cosas y van y vuelven y marchan. Autorizaron a las empresas argentinas en las cuales tenga participación el Estado, YPF, para dar un ejemplo rápido, a poder abrir y tener cuentas en dólares en el exterior para pagar las importaciones. Cosa que hasta ahora era un pecado mortal.
Ajá.
Y era, te transformabas en un traidor a la patria digno del pelotón.
Y porque la plata no está acá.
Porque la plata no entraba y no liquidabas.
Exacto.
Lo no único que le han dado ahora es son ese tipo de las empresas, sí. Y tienen que liquidarlo en 5 días hábiles. Pero está bien, o sea, se dieron cuenta de que las empresas, aunque sean las nacionales,
sí.
Para pagar en dólares necesitan tener los dólares fuera del país. Porque los que están afuera del país no confían en que desde acá se los mandes. ¿Eh? Y lo dieron, fíjate que lo dieron para las empresas nacionales, o sea, las que manejan ellos. Y dicen, como nos desconfían, entonces nuestras empresas, que tendrían que ser las más confiables,
sí.
Van a tener la posibilidad de tenerlo y que depósito afuera.
Es terrible, terrible.
Bueno, eso también tendría que ser materia de discusión, pero realismo mágico mediante no lo tenemos. Vamos a hacer un... Voy a apartar un poquito porque estoy viendo qué hora es y nos matan.
Sí.
Vos viste que en Argentina y en América otra cosa de las que se habla son de los pueblos originarios,
sí,
etcétera, etcétera.
Sí, sí.
Con mucho de cierto y mucha de estupidez.
De todo, pero sí.
Vamos a una cosa que es cierta. Un científico del CONICET, está buscando más o menos para... En Lima, para llevar el agua a unos pueblos que Perú, que estaban ahí, puso en funcionamiento una represa inca.
Ajá.
Puso en funcionamiento una represa inca. Y dijo, ¿por qué lo hacía? Le preguntaron... Y funciona perfectamente, te aclaro, funciona perfectamente.
Sí, me imagino que sí.
Funciona perfectamente. Dice, rehabilitar una represa prehispánica como esta es mucho más económico que construir una represa moderna de cemento. Son más resistentes a los movimientos sísmicos, fíjate, y además de satisfacer las necesidades de agua de las comunidades, se preserva el patrimonio arqueológico.
O sea, era más inteligente que nosotros.
Pero vos fíjate, claro, vos sabés que a mí me
como
llamó muchísimo
un montón
la,
de lado, ¿no?
La atención. Claro, sí. Y entonces eso dio lugar, pero no la costumbre ancestral de bailar para que la luna venga.
No, es otra cosa.
Tomaron, dice, hay 200 y pico represas, han puesto en funcionamiento 2. Cerca de la Cordillera Negra, en Perú.
Sí, sí.
Hay cerca de 200. Y cuando este científico pone esta... es un arqueólogo inglés que trabaja con el CONICET.
Uh-huh.
Pone en funcionamiento esto y ven que anda y que funciona y que llega el agua a las localidades y todo. Entonces ahora se han puesto a ver la posibilidad de empezar a... recuperar las más de 200 que están abandonadas,
claro,
como sitio arqueológico, claro. Y nada más. puede ser una buena alternativa para proveer de agua. Por eso yo quería traer esto para simplemente decir una cosa, cuando hablábamos si nos acordábamos de la inflación o no, no acordábamos. ¿Cómo a veces para avanzar tenemos que sentarnos un poquito y mirar atrás qué se construyó, cómo se construyó y qué es lo que sirve?
Sí, sí.
Porque hay cosas que sirven en economía, que no es necesario hacer los despioles esto que se están haciendo. Espero que algún día se investiguen los negociados que ha habido con los medicamentos, con la pandemia, todo eso. Y vamos a dejar para conversar en otra oportunidad, porque se me hizo muy muy tarde, algo que siempre es motivo de discusión, que es la tasa vial rural.
Ajá.
Según una nota que yo estoy viendo acá, dice una caja donde cada comuna cobra lo que quiere. O sea, no hay nada que lo diga. Y es más, yo pensé que yo pensaba que era una tasa nacional, o sea, que en todas partes se cobra. Sí. Hay muchas provincias argentinas que no tienen tasa vial. O sea que...
Bueno, yo te digo una cosa.
Vamos a plantear una discusión.
Un pequeño ejemplo te doy.
A ver.
Si vos vas a ver la tasa vial que pagan en Carlos Casares, te arranca los pelos. Directamente te arranca los pelos. Cuando se quejen de la tasa de acá, la tasa de allá, la tasa del otro lado.
Sí, sí.
La de Carlos Casares es un infierno. Pero un infierno, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Aparte
sí.
Te cobran ahí adentro seguridad. O sea, seguridad. ¿Seguridad de que pusieron cámara en el campo para seguridad?
Sí, posiblemente, ¿por qué no? Sí. Se pueden poner, ¿eh?
Sí, 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 si quieren, sí. Ni siquiera te arreglan los caminos, se quejan de los caminos. Vayan a Carlos Casares, por Dios. Gracias que existen caminos.
Bueno, por lo menos han mantenido la huella.
La huella, la vieja huella. No, no se puede creer. No se puede creer.
Vos sabés que hay, estaba leyendo acá, como para traerlo para otra discusión, que la tasa vial solo se cobra en Buenos Aires y Santa Fe. En el resto de las provincias no existe. Y están marcando por acá, por ejemplo, cómo hacen en Córdoba, cómo hacen en otros lados, que es también una discusión a dar. O sea, cuando hablamos de la presión impositiva, no solamente hablamos de que el IVA al 21% es un disparate o que ganancia al 35% es un disparate. Estamos hablando también de este tipo de cosas. Con respecto a lo de que ganancia a el 35%, una cosa que hay que analizar en economía y no se analiza como se debiera, es qué está pasando con Paraguay y los argentinos.
Ajá.
¿Cómo se están yendo las inversiones y los inversores a Paraguay?
¿A Paraguay nada más?
A Paraguay, que era un país que nosotros lo teníamos como que hacían naranjas.
Sí, sí, hacían naranjas.
Bueno, ahora hacen juguito de naranja. Sí, no hacen naranja, hacen juguito de naranja.
Sí.
Ahí la tasa de ganancia es el 10%. O sea, 25 puntos menos
pero
en la República
Argentina.
Pero que
vamos siempre a lo mismo, Néstor, para finalizar, ¿no?
Sí.
¿Cuántas veces se dice que si uno le saca de la pata de arriba de la cabeza a los productores y a las empresas, y va a haber más producción, va a haber más desarrollo, va a haber más inversión, va a haber más puestos de trabajo, va a haber más gastos, y con eso van a recaudar lo que no recaudaban? Ni siquiera lo que no recaudaban, digo, ¿eh? No, no me estoy equivocando. Lo que no recaudaban con el 35%,
claro,
por ejemplo.
Hubo un ejemplo en Argentina, y termino, en Córdoba con el gobierno de la Sota,
sí.
Bien me acuerdo, de la Sota, que bajó los impuestos, bajó unos impuestos en Córdoba. Recaudó más.
Pero claro. Esa
Paraguay es otro, pero yo siempre trato de buscar ejemplos en países parecidos.
Sí, por
yo te traigo el ejemplo de Suiza, vamos a decir, bueno, pero Suiza, escuchame.
Sí, por eso, Suiza no.
Es Suiza, bueno. Escuchame, tienen los bancos.
Sí.
No, Paraguay.
Sí,
ahí,
sí.
Acá, cruzando el charquito.
Pero no se convencen los políticos.
o no les rinde la, el convencerse, qué sé yo, es realismo mágico.
No puede manotear tanto.
Es realismo mágico, realmente. Vargas Llosa actualizado.
Gracias, contador.
Hasta mañana.
Y allí se va el contador raudamente en su caballo bayo.